COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Continuamos muy pendientes de la investigación en torno a las niñas de Tenerife. La Guardia Civil mantiene el ánimo y la ilusión de poder encontrar nuevos indicios sobre la desaparición de Tomás Gimeno y de su hija Ana, y de que los dos últimos días antes de que deje Tenerife el buque transoceánico Ángeles Alvareño, que encontró el cuerpo de la otra hermana, Olivia, recordemos el nombre, sirvan para aportar más luz a la investigación. Lo decía esta mañana la directora del cuerpo, es María Gámez.
Mantenemos el ánimo y la ilusión de poder, desde luego, encontrar el resto de los indicios que nos permita dar por cerrado un capítulo que, desde luego, es tremendamente doloroso y que nos tiene a todos compungidos. ¿Hasta qué extremo la violencia de género, la violencia vicaria, puede llegar a hacer daño a esa madre, a la familia, a los amigos y, desde luego, yo creo que al corazón de todas las personas de este país?
La búsqueda, no obstante, es muy complicada por la profundidad y también por la tecnología actual. En las últimas horas, además, ha trascendido una conversación entre Beatriz y su expareja, Tomás Gimeno, desde el teléfono de la comandancia de la Guardia Civil. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
Un fallo de comunicación en la Guardia Civil permitió que Tomás Gimeno pudiese salir al mar por tercera y última vez, según publica hoy el periódico ABC, en base al auto de la jueza. En la última llamada que mantiene el padre de las pequeñas con su expareja, Beatriz, esta se encontraba ya en el cuartel de la Guardia Civil del Rada Azul y habría podido evitar la huida de Tomás Gimeno. En ese momento no se transmitió la información de la denuncia presentada por la madre y sobre todo sobre el riesgo existente. Posteriormente, apenas 45 minutos después, fue interceptado por una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Marina Deportiva de Tenerife. Sobre las 11 y 20 de la noche, Tomás Gimeno fue propuesto para sanción por parte de los agentes de este servicio al haberse saltado el toque de queda vigente aquel triste 27 de abril en la isla de Tenerife.
Por cierto, que la diócesis de Canarias ha descartado aplicar medidas cautelares al padre Báez tras sus declaraciones en las que justificaba las muertes de Ana y Olivia a manos presuntamente de su padre. Sobre posibles medidas, el obispo José Mazuelo remitía al derecho canónico, valoraba de esta manera esas palabras y la situación que se ha generado.
No hay ningún motivo ni justificación de ese crimen vicario nunca. Antes de hacer nada tendré que excusarlo, tendré que hablar con él y tendré que... Se le ha dicho que voy a hablar con él, que se va a tomar determinaciones y se va a tomar. Ahora, siempre siguiendo el código de derecho canónico. Pero la Iglesia también tiene un componente, que es una familia. Y dentro de la familia están los listos, están el tonto, está el más atrevido.
Bueno, pues les contamos también que estamos pendientes de la Fiscalía, a la que el Ayuntamiento de Mogán ha remitido una denuncia anónima de unos trabajadores que se están ahora mismo empleando en centros turísticos en donde están los menores inmigrantes que llegan en patera en torno a presuntos abusos sexuales. El Ministerio Público se ha puesto ya en contacto esta mañana con la responsable de la entidad que gestiona el centro. Nos lo cuenta Inoa Martín.
La portavoz y fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha explicado que esta declaración se acuerda en virtud de la responsabilidad que les compete en materia de protección del menor y a partir del expediente de incidencias no penales que ya se disponía del centro, sin perjuicio de que en los próximos días se cita al resto del personal que trabaja con estos menores. La Guardia Civil investigará la veracidad de esta comunicación anónima de la que ha tenido conocimiento sobre los supuestos delitos sexuales. De momento han señalado que los hechos protagonizados por menores inmigrantes del centro han sido altercados e incidentes, pero nunca agresiones sexuales de las que se haya tenido conocimiento.
La alcaldesa de Mogán ha mostrado su sorpresa por lo acontecido. Nalia Bueno insiste en que dentro hay adultos mezclados con menores de edad.
Entiendo que yo, como responsable, máxima responsable de ponerme esto en conocimiento, estos trabajadores, mi obligación es ponerle un conocimiento de la institución competente. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, no voy a retrasar en ningún minuto más en el tiempo esta situación, porque entiendo que estos menores que han protagonizado estos hechos lo estarán sufriendo o lo siguen sufriendo. Y recordar que siguen habiendo mayores mezclados con menores en ese complejo de Mena.
De las 170 plazas que se llegaron a ocupar en estos apartamentos ubicados en la localidad de Puerto Rico, tan solo quedan en uso 121, aunque a lo largo de esta jornada se prevé trasladar a 43 chicos a otros recursos más idóneos de la comunidad, hasta poder cerrar definitivamente el dispositivo de emergencia. A mediados de julio, en principio, decía Noemí Santana, la consejera.
Siempre hemos señalado que este tipo de dispositivos no eran idóneos para poder albergar ahí a estos niños, niñas y adolescentes, pero ante la emergencia humanitaria y migratoria que vivió el archipiélago, con más de 2.700 niños tutelados por esta comunidad autónoma, cosa que nunca antes había ocurrido en la historia, tuvimos que hacer uso de esos dispositivos de emergencia que ya desde el mes de mayo se están trasladando a niños y niñas a otros recursos.
Bueno, pues el tratamiento que se da a estas personas es hoy objeto de polémica después de que la ONG Médicos del Mundo haya alertado de las que consideran nefastas condiciones de acogida a los migrantes a su llegada, principalmente a Canarias y en Melilla. Dice también la ONG que están empeorando el estado de salud de estas personas vulnerables y generando problemas de ansiedad, depresión e incluso intentos de suicidio. No lo veía así. En cambio, el secretario de Estado para la Agenda 2030, mejor dicho, que hoy está en Canarias, es Enrique Santiago.
Ni mucho menos es el problema de Canarias, ¿no? Ha habido unos itinerarios de derivación a la península, una coordinación absoluta de todas las administraciones, y hoy día yo sí que puedo lanzar el mensaje tranquilamente a la sociedad canaria de que nunca va a haber un problema como el que ha habido en Grecia en el archipiélago, porque los mecanismos de cooperación institucional están funcionando perfectamente y ante situaciones de emergencia pues se toman medidas extraordinarias que palian esa situación. O sea que toda tranquilidad. Creo que la sociedad canaria es absolutamente consciente de esa tranquilidad y no existe esa preocupación ahora mismo.
Por lo demás, les contamos que en las últimas horas se han registrado 128 nuevos contagios de COVID en las islas, por lo que se cumple el octavo día consecutivo sin bajar del centenar por islas. En Tenerife suman 89, 32 en Gran Canaria, en Fuerteventura 5 y 2 en Lanzarote. Preocupa especialmente la incidencia en Tenerife, cuyas causas, según el presidente del Cabildo, nadie ha podido explicar todavía. Pedro Martín pide a las administraciones sanitarias acelerar la vacunación en la isla.
Me gustaría poder dar una respuesta para que supiéramos todos qué está pasando. Ni el propio Servicio Canario de Salud sabe qué ocurre. No creo que en Tenerife seamos unos descerebrados. No creo que nosotros seamos más viva la vida que el resto. Lo que sí es verdad es que se apuntan algunos motivos, que si tenemos una población, cierto, muchísimo más dispersa en el territorio, que pueda hacer que haya un mayor movimiento de casos. Se han planteado otras alternativas. Yo en este momento lo que tengo muy claro es que tenemos que reforzar la vacunación. Es la única manera ya de luchar contra esta situación.
Bueno, pues lo cierto es que el 28,03% de la población diaria en Canarias ha sido ya inmunizado con las dos dosis, es decir, 524.362 personas, y ya hay más de 948.800 canarios que tienen al menos una dosis. Se ha anunciado que será el próximo 4 de julio cuando los habitantes de la Graciosa estén totalmente inmunizados, y para el 11 de julio el 100% de la población de Lanzarote tendrá al menos una dosis. A pesar de estos avances, los especialistas hacen una llamada a la cautela y a que sigamos cumpliendo las normas. Begoña Reyero es una de las coordinadoras de la campaña de vacunación.
Realmente, ahora mismo, a ver, está muy bien tener, como digo yo, y es estupendo tener ya la primera isla, ¿no? Que luego seguramente a lo mejor sean otras islas las que estén ya con esa población diana mayor de 16 años vacunado. Yo quiero mandar un mensaje de todavía de prudencia, es decir, el hecho de estar vacunado pues nos está protegiendo y tendremos a toda la población mayor de 16 años vacunado, ¿no?
Bueno, mientras tanto, este martes se abre el plazo para que las empresas y pymes afectadas por la crisis económica generada por la pandemia reclamen las ayudas aprobadas por el gobierno para Canarias. De nuevo, se tramitan a través de las cámaras de comercio y, como novedad, debido a la evolución positiva de la pandemia, se plantea el servicio de asistencia presencial. Lo contaba Isabel Quevedo, directora de la Cámara de Comercio de Lanzarote.
Nuestro papel fundamental ahora, ayudar a las empresas a que se presente correctamente y evitar pues, esas subsanaciones que lo que vienen es a ralentizar el que el expediente esté completo y que por tanto vaya al cobro. Lo que vamos a hacer ahora, no sé si porque no escuché la entrevista completa, sí hablo de la atención presencial que también vamos a hacer, orientada básicamente a los más pequeños, a esos autónomos y micropymes que no tienen tantos medios y que necesitan que vayamos un paso más allá en este acompañamiento. Esto es la gran novedad que se pone en marcha ahora.
A las 3 y a las 4 más datos de Canarias. Sigue el Deporte en COPE. Que disfruten de este martes. Buenas tardes.